Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
En fase regular, sí. Su América del 2005, el que fue campeón, ¿quién? ¿Es mejor que el del Tano Ortiz?
Es que era un equipo muy completo, el mío era un equipo muy completo.
Ajá. O sea, este no tiene, no se le compara a usted.
Perdió.
Uno, tuvo más puntos este que el de usted en fase regular. Más goles a favor que el de usted, menos goles en contra.
A juzgar por estos números, ajá, aquel América fue no tan bueno como este.
No sé dónde sacaste tú, en qué enciclopedia sacaste los números. ¿Quién te dijo los números?
¿Están mal?
Muy mal. Muy...
Más espectacular el de Mario.
Más espectacular.
Okay. Mejores individuales.
Estaba Clever, el de Mario. Montemo Blanco, el Piojo López.
Ha dado dificultad es un gran en el de Mario. Manejo de grupo.
Sí, sí, sí.
Es mucho más complejo.
Claro.
Él tenía Clever Boas.
Sí, claro.
Este América tiene gente. ¿Clever era el determinante de ese América?
Era uno de los determinantes.
No, uno que fue importantísimo.
Pero aquí sí, Henry es el determinante.
Fue la, sí. Fue...
¿Puedes comparar?
Podemos comparar todo, campeón.
No, pues...
Bienvenidos sean todos ustedes a la segunda hora de la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Soy Álvaro Morales. Las Chivas Rayadas del Guadalajara andan muy ilusionadas. Muy ilusionadas porque se han metido de manera directa a la liguilla del fútbol mexicano. Algo que no es normal en el Guadalajara. Perdón por siempre estar tan preparado. Hasta antes de este torneo, en 18 de los últimos 20 certámenes, Guadalajara no había estado en 18 de los últimos 20 en el top 4. Tiene un portero que comete errores, el Guacho Jiménez, se les dobló las varitas contra Querétaro, contra Puebla. Comete error contra Cruz Azul, comete un error contra Mazatlán, también entre otras tantas cosas, por supuesto. No todo es su culpa. La defensa no es muy buena. Por más que quieran poner, es que se encuentra entre los primeros lugares con goles en contra. Es una semántica distinta la que le dan a ese dato, infiriéndolo lo hacen una estadística. Pero hay otras tantas que podrían manejarse para validar qué es una buena defensa o no. Desde lo cualitativo hasta, por ejemplo, vallas invictas. Que ahí Guadalajara pues no tuvo tantas, entre otras cosas. Tiene una defensa que no es coordinada, un mediocampo que Paunovic lo cambia constantemente, un jugador que sí fue de lo mejor que tuvo, el Pocho Guzmán, pero que contra América no funcionó y que se hizo expulsar previo al partido contra el equipo de sus amores, el Atlas. Y centros delanteros
Pachuca,
que no sirven absolutamente para nada. Volpi, el portero del Toluca, tuvo más goles que los centros delanteros que... los centros delanteros de las Chivas. Pero, en fin, ¿qué está haciendo en estos momentos el Guadalajara? ¿Cómo se está preparando en estos días de descanso, entre comillas, en donde no hay participación en el repechaje? Jesús Bernal se une a esta edición de Fútbol Picante. ¿Qué andan haciendo las chivitas, profesor Chivernal?
Saludos, Álvaro, compañeros. Muy buena tarde ahí en la mesa Fútbol Picante. Pues hoy regresaron a los entrenamientos. Tuvieron libre el fin de semana, el día de ayer, después de haber derrotado a Mazatlán 4-1. Y hoy regresaron a trabajar, regresarán a trabajar, mejor dicho, en sus instalaciones por la tarde. De hecho, tienen un partido amistoso programado contra el equipo de Tepatitlán, que recientemente quedó eliminado en el repechaje de la Liga de Expansión a manos de los Leones Negros el próximo día jueves, para tratar de mantener un poco de ritmo, entendiendo que el Guadalajara, debido a que clasificó en tercer lugar, pues no tendrá actividad este fin de semana. Por eso encontraron este juego y lo estarán disputando en Verde Valle el próximo jueves contra el Tepa.
Ah, caray. En estos días de descanso, ¿alguien se escapó, no sé, algún jaripeo, algún palenque, alguna noche larga? Jesús, ¿hay información al respecto o seremos sorprendidos?
No, mira, hasta ahora que yo sepa, no. Al menos aquí en los alrededores no hay nada de esas tentaciones. En octubre sí, cuando vienen las fiestas de octubre, pero okay. Por ahora no. Habría que ir a Aguascalientes, ¿no? Que creo que ya también terminó la Feria de San Marcos, pero allá es donde estaba el desorden.
Perfecto. Entonces van a tener un partido amistoso contra el Tepa, que fue eliminado de lo que es la fase de postemporada de la expansión. ¿Cuándo sería, Jesús?
El jueves por la tarde, a las 5 de la tarde, el próximo jueves, en las instalaciones de Verde Valle. Ahí va a enfrentar Chivas al Tepa, pues simplemente para tener actividad y no quedar parados durante esta semana.
Jesús, si en alguna zona mixta tuvieras la oportunidad, porque 1-1 sabemos que nos han bloqueado 1-1. Cuando este programa muchas veces también le sirvió a los Vergara y a Matías Almeida y también a Higuera para venirse a expresar, entre otras cosas. Le puedes preguntar a los jugadores, sobre todo a los centros delanteros, o incluyendo a Alexis Vega, si quieres también, ¿qué se siente que no tuvieron más goles que Volpi del Toluca? Por favor.
Sí, con gusto. Con gusto, Álvaro, con mucho gusto.
Perfecto, Jesús. ¿Algo más, Jesús? Antes de irnos.
No, perfecto, no, en realidad gracias. Es que es, la semana está muy tranquila con respecto al equipo del Guadalajara por lo mismo, o sea, al no tener actividad, pues apenas hoy regresaron a entrenar. Ajá. No hay mayor novedad con respecto a Chivas por ahora.
Perfecto, que practiquen los centros, siguen siendo uno de los equipos más inefectivos a la hora de centrar el balón a los 16.50. ¿Quién es mejor? Miguel Jiménez, 57 atajadas, todo el torneo por supuesto, 5 vallas invictas y 2.65 goles prevenidos. O lo es Malagón, 20 atajadas, menos partidos por supuesto, 2 vallas invictas y goles prevenidos. Casi evita 4 goles por partido.
Quisiera corregir respetuosamente a nuestro querido Jesús Bernal porque no ha terminado la Feria de Aguascalientes todavía. Quedan varias corridas de toros, sí, y varios artistas en el palenque de Aguascalientes en el mes de mayo. Ajá. Yo veo a Malagón más sólido, sí, que Jiménez. Además, es mucho más joven. Es 7 años menor Malagón que Jiménez. Yo lo siento más seguro, más enrachado.
Mira, este es uno donde le doblan las manitas.
Sí, los errores de Jiménez se han reflejado en el marcador y Malagón, en los pocos partidos que lleva con el América, se le percibe como un portero solvente y con titularidad merecida que tomó precisamente cuando surgió la oportunidad ante los errores del portero americanista anterior, de apellido Jiménez también.
Uh-huh. De estos dos, Rafael Puente, ¿quién es más determinante?
Me parece que el momento de Malagón es mejor.
Sí.
Lo del Guacho fue muy paciente porque lleva muchos años en la institución, tardó mucho en aparecer. Pero se pues, ha aprovechado el momento, ¿no? Antes de él estuvo Toño, estuvo Gudiño.
Toño Rodríguez Gudiño.
Y la verdad es que la participación del Guacho era esporádicamente en alguno de los partidos.
Le preguntaba yo a Malagón hace pocos días que si cuando le avisaron del América, porque él estaba con Necaxa todavía, haciendo ya parte del trabajo para este torneo, que si asumía que venía como titular o como suplente del conjunto del América. Y él dijo, pues me da igual como sea. Yo pensé que Malagón iba a ser titular desde la jornada 1. Tarde o temprano le llegó la oportunidad y creo que ha respondido sobradamente en la portería.
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien. Inmediatamente el partido contra Tigres es una atajada espectacular. Sí. El segundo gol, él lo genera. Se aviva inmediatamente.
Sí, sí, sí.
Te acuerdas, por supuesto. Contra Monterrey, determinante parando ese penal, aunque Rafael Puente no lo quiera reconocer de esa manera, entre otras cosas. Contra Juárez,
lo atajó el
determinante.
Penal.
Sí, sí. Fue el héroe de ese día.
Fue el héroe.
Pero te lo han repetido N número de veces, el error del portero.
Ajá.
Es que le adivinaron.
Y el penal que... No, el error del portero de Monterrey, de Andrada.
Ah, no, terrible ese día.
Digo, que lo regala una pelota que salía y que quiso hacer una cosa...
Me tocó muchos años narrarlo en Necaxa Malagón. O sea, no es un equipo mediático, obviamente, pero desde entonces un tipo con
claro,
muchas condiciones.
Te lo pondría de esta manera. ¿Quién está más cerca de la selección mexicana?
Él.
¿Malagón o Jiménez?
Bueno, él es clave en el preolímpico de la CONCACAF.
Malagón, es claro, estuvo... No, y estuvo en los olímpicos también,
sí.
Malagón.
De Ochoa. Pero por supuesto que Malagón.
Claro.
Profesor Mario Carrillo, ¿quién es más importante o determinante para su equipo?
Este que ahorita lo definió muy bien Rafa, por eso le pregunto a él. Yo había visto en el Necaxa... A Malagón lo había visto a la baja. A lo mejor me tocó un partido, dos, lo había visto mal. Ahora lo he visto muy bien, muy bien. Y la portería de Chivas, los errores que ha tenido el Guacho han sido tremendos.
Sí.
Han sido muy, muy fuertes, muy severos los goles.
El de Querétaro, el de Puebla.
Este que vimos ahorita
Azul,
es tremendo.
Mazatlán también se ve...
Como también ha tenido salvadas bien importantes.
Pero no han sido, la verdad, no han sido tanto errores que hayan costado puntos.
¿Cómo no, Rafael Puente?
Pero, a ver...
Pues de Puebla, la victoria de Puebla, ganó 1-0. El de Querétaro, pues, fue el empate. El de Cruz Azul no costó puntos.
El de Puebla, sí.
Porque hubo un error de Corona.
Se acentúa mucho en un portero cuando tienes un error, pues es la verdad. Es
va al marcador.
Lo que más. Sí, pero es que atrás del portero está la red.
Claro.
Así de sencillo, ¿no? Entonces, un portero que comete un error se nota mucho más que un delantero que comete un error.
Claro.
Una falla ahí cerca del gol.
Pero para eso están, ¿eh?
No, claro, para eso están. Y es lo que marca la diferencia de un portero a otro, ¿no? De lo que es una garantía. Lo que decía nuestro compañero José del Valle, tiene toda la razón. O sea, para ser campeón...
Un buen portero y un centro delantero.
Es fundamental. Un buen portero y un centro delantero.
Claro.
A ver, es clave en el América porque, en efecto, Henry, siendo el goleador, pues, lógica de Perogrullo, es el candidato a MVP, número uno. Pero sí hay un quiebre fundamental en la temporada del América. Hay un antes y después. Y todo es tras esa derrota de Pachuca, contra Pachuca, no, de tres goles por
pero
cero.
Es que tú lo ves por la entrada en Malagón, pero
¿sí?
No. Sí, pero no es tanto.
Los dos errores de Jiménez contra Toluca.
No, fue contra un ajuste.
Atlas,
fue,
contra Santos.
A ver, es un trabajo del técnico.
Contra
tampoco
Pachuca.
Puedes entrar como el único responsable cuando tú tienes un trabajo defensivo que es bastante incompetente.
Y entonces,
¿por qué la prueba más clara es que lo cambia cinco veces el técnico? Cuando se altera tanto un trabajo defensivo, naturalmente que puede repercutir en el portero. Ahora, si el portero se equivoca, insisto, es lo que más se marca.
Claro.
Puede haber un error defensivo, pero un error defensivo, quieras o no, siempre tiene la opción de que el portero la salve. Un error del portero difícilmente se salva. Termina
los de Santos también. Hubo muchos errores de Óscar Jiménez.
No, para mí no tantos. Ahora, sí entiendo que lo rebasó la presión y que eso fue lo que provocó la decisión del técnico. O sea, yo, por ejemplo, no entiendo también lo que dice Beto, que pensaba que llegaba Malagón, pero Malagón no llegó como figura a la América.
No.
Y Jiménez siempre que entró en lugar de Ochoa, cumplió.
Si hasta quieres, este
partidos
torneo.
Medio intrascendentes o partidos que no era la definición para meterte en una liguilla, cosas de esas. Pero siempre que lo utilizaron en partidos internacionales jugados en Estados Unidos, lo poco que
ahora,
participó
yo diría, Rafa,
en algún
que
torneo
el
en México.
El que es incapaz de soportar la presión no sirve para esto.
No.
En este y si en cualquier trabajo de la vida, ¿no?
No, si te queda grande. Ese es el problema que encierra para los jugadores que llegan a equipos grandes.
Profesor.
Hay jugadores, Mario lo puede decir perfectamente bien, lo vivió como jugador con diferente tipo de compañeros, equipos y como director técnico. En México, en el fútbol mexicano, hay dos camisetas que pesan para cualquier jugador por encima de todo, que son América y Chivas.
Profesor Mario Carrillo.
Señor.
¿Corre riesgo Chivas con el Guacho Jiménez y esa defensa?
Bueno, corre riesgo Chivas con el Guacho y sin el Guacho.
Ok.
Es decir,
okay.
Tiene okay. riesgo. Ha sido una tremenda campaña de Guadalajara, pero no lo veo mayor trascendencia, no le veo al Guadalajara como equipo y con el Guacho.
¿Se da cuenta que cuando usted está del lado de la verdad, yo ni lo interrumpo? Cuando estamos de acuerdo, lo dejo fluir.
La verdad es el de el chico de Guatemala que lo hace perfecto.
Sí. Ve nada más. Le doblan las manitas ahí.
Ay, esas las que... Yo no diría que esté en riesgo el Guadalajara.
Mira, por ejemplo...
Tampoco lo ves de campeón.
No tanto así. No. Mira, por ejemplo, ese gol que vimos en pantalla es una responsabilidad grande, te voy a decir, porque ni siquiera tiene bien medido el sentido de la distancia. Él tiene que ir a una mano. A una mano tienes mayor alcance que a dos manos. Y cuando tú vas a una mano, lo
mano
único
cambiada,
que tienes que hacer...
Tienes todavía más alcance.
Si la pelota es alta,
claro.
si es a un costado,
a media altura, o...
tienes menos alcance si vas de mano cambiada.
Sí.
Hay riesgo con el Guacho, Rafa.
Es un movimiento natural.
De acuerdo.
Natural. Uh-huh. La mano cambiada te sirve cuando vas a una pelota que va cerca del travesaño. Es como un segundo
en diagonal
impulso.
Alta.
Claro.
Y en diagonal, claro.
Pero si tú vas a una pelota larga, Si tú vas con dos, se acorta, no, claro, se acorta.
Por razón natural de...
Que si vas con uno...
En los brazos, claro.
Claro, tú tienes que ir necesariamente a una. Esta pelota, el gol que le das, no es de mano cambiada.
Claro.
Es un manotazo normal.
Hay riesgo con el guacho, ¿no, Rafa?
Trata de agarrar. Bueno, si el guacho no está plenamente concentrado, sí, sí hay riesgo.
Todos hablan del partido de Monterrey.
Sí, le hicieron 28 disparos. Fue el gran partido del guacho.
La fecha 1. El penal ni siquiera lo atajó. Lo falló Berterame. Lo falló Berterame.
Iba a las nubes.
Sí, pero lo echó fuera.
Guadalajara hubiera perdido ese partido. El hubiera no existe, aunque dicen los filósofos españoles que sí, porque se piensa.
Pero es como si el América podía haber perdido el partido contra Juárez, el último que acaban de jugar.
Ahí estuvo, Oscar. Ahí estuvo.
Digo, Aragón. Si dentro de las que no todas fueron tan difíciles, la más complicada de todas fue la última.
Sí.
Esa desviada sobre el costado izquierdo, que él va perfecto. Porque nunca intenta ir a dos manos.
Incluso en el gol de Pumas, donde
otra,
hay una falta de Neno,
la otra que abajo
a Henry,
tiene la fortuna.
Hay un atajadón
muy
de Malagón.
Difícil, la atajada premio abajo y la deja botando aquí. Sí. Tiene la ventaja de que lo asiste un compañero, un defensa, y revienta la pelota. Si no, cualquier delantero de Juárez que hubiera estado ahí, nada, le empuja. Y ahí responsabiliza al portero. Y era una pelota muy difícil. No, no tenía opción de quedarse con ella. Entonces,
Beto,
mete un recurso en manotazo.
Sí. ¿Por qué tú a Chivas no las ves campeonas?
Porque a pesar de que yo creo que sí es el caballo negro, porque el caballo negro, por definición, es aquel que esconde sus habilidades. Entonces, estaban muy escondidas. Nadie daba un peso
no
por
tiene
Guadalajara. Ajá. Tiene un plantel... O sea, a mí me parece muy notable y sobresaliente lo que ha hecho hasta el momento el Guadalajara, pero no creo que le alcance para grandes empresas, ni mucho menos.
Contra Juárez y Tijuana les marcan dos penales que no eran.
Sí.
La suerte que tuvo contra Monterrey. El propio Paunovic ha dicho en 4 conferencias de prensa 3 veces la palabra suerte y una fortuita.
Sí, yo destacaría lo del Pocho Guzmán. Eso sí me parece sobresaliente. Me parece inconcebible que no esté en la selección mexicana. Que no se le encuentre acomodo a un jugador con esas excelentes condiciones como las que tiene Pocho Guzmán.
El momento que vive.
Pero para ser campeón, no, desde luego que no lo veo el Guadalajara.
No, yo también no. Lo del Pocho no lo entiendo. Ahora,
bien.
Guadalajara, para mí, los dos mejores partidos que juegan en el torneo son con Pachuca. Y ahora,
no lo gana.
Y ahora con Mazatlán.
Sí.
Que se le vio
el
más,
último lugar.
Más armonía, más conjunto.
Sí.
Porque no es un equipo...
Y lo peor
equipo...
el primer tiempo contra el América, Rafa.
¿Eh?
Lo peor el primer tiempo contra el América.
Ah, claro.
Pausa. Y venimos con más. Qué cara de concentración. Qué cara de...
Estoy esperando que me preguntes.
Sí. Estás a las vivas, Mario.
A las vivas, es a las vivas. El Tuca. ¿Cuál es la mínima exigencia para Cruz Azul? ¿Título?
Saludos, Álvaro. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes, compañeros. Bueno, los rojinegros del Atlas, al igual que el resto de equipos clasificados al repechaje, se juegan el semestre y podría decirse se juega su continuidad también. En gran medida, Benjamín Mora habrá un análisis al finalizar el certamen sobre su trabajo en Concachampions en Liga, pero sabe que es vital meterse en los últimos 8 de la fase final y para ello deberá vencer a la máquina cementera del Cruz Azul. Una gran ausencia tendrá la de Julio Furch. Dolor de cabeza con quien suplir al emperador, que es el gran aliado en ofensiva de los zorros de Julián Quiñones. Sobre esto y también enfrentar al experimentado Tuca Ferretti, siendo el debut para Mora en liguillas, en el campamento de los rojinegros del Atlas, saben que en caso de poder llevar a los penales esta llave frente a la máquina cementera del Cruz Azul, tienen una gran ventaja, al menos así lo sienten, lo piensan, y es que es uno de los mejores atajadores de penas máximas, el colombiano Camilo Vargas, así lo ha demostrado desde que llegó al fútbol mexicano, y confían que si llega a esa instancia desde los 11 pasos podrán tener cierta ventaja sobre la máquina cementera del Cruz Azul y Jesús Corona. Así las cosas con los zorros. Álvaro, compañeros, regreso con ustedes.
Hernando, muchísimas gracias. Y la máquina cementera de la Cruz Azul, ¿cómo se prepara? Nuestro compañero León Lecanda nos sigue el reporte. Adelante, León, saludos.
Muchas gracias, Álvaro. Un fuerte abrazo. Hoy Ferretti trabajó en la noria a puerta cerrada con sus jugadores. Ya recupera a Ramiro Funes Mori después de cumplir el defensa argentino un partido de suspensión. Me dicen, Álvaro, que a reserva del entrenamiento táctico que llevará a cabo entre miércoles y jueves, en los dos días, el 11 va a ser muy semejante a lo que presentó en la fecha 17 en la victoria 3-2 contra Santos Laguna, con Jesús Corona en la portería, línea de 5 en el fondo con Rodrigo Huescas y Nacho Rivero como carrileros. Los tres defensas, Juan Escobar, Julio César Alcata Domínguez y Ramiro Funes Mori, los dos volantes de recuperación, Eric Lira y un poquito con más salida, Charly Rodríguez, por derecha Uriel Antuna, por izquierda Rodolfo Rotondi y en el eje de ataque Augusto Lotti, así que Pocos cambios, prácticamente uno nada más, el de Funes Mori en su regreso a la defensa central, y el resto del equipo se mantendría igual otra vez, a reserva de que quedan los entrenamientos de miércoles, jueves y viernes. Cualquier cosa puede pasar. Álvaro, la información de Cruz Azul, enseguida la charla con el presidente Víctor Velázquez. Regreso con ustedes a Fútbol Picante.
La temporada de la máquina con el Potro Gutiérrez. Ninguna victoria, un empate, 4 derrotas. Con Moreno, 2 victorias. Y con el Tuca, 5 triunfos, 2 empates, 3 derrotas, 6 porterías en 0. Profesor Mario Carrillo, ¿cuál es la exigencia para el Tuca Ferretti y Cruz Azul?
Él tiene que calificar, yo creo que tiene que calificar en los mejores 8. Yo creo que esa exigencia es la exigencia que se debe dar él y Cruz Azul, por eso lo trajeron. Yo creo que 8 está bien.
¿No se le debe exigir a Cruz Azul título?
No, yo creo que no. Yo creo que no, sobre todo porque conformó el plantel, vio el plantel, observó, le dio funcionamiento, le dio un sistema, aprovechó el trabajo de Moreno, que fue bueno, del ingeniero Moreno, y de ahí, y poco a poquito, poco a poquito.
Sí, no se le
está probando okay. A los centros delanteros, sino Carneiro, es Lotti, es Estrada, es Morales, ahí es donde él está viendo quién le puede servir.
Yo creo que hay niveles. ¿Difieres o concuerdas, Beto?
Concuerdo. Porque
en que no se le debe exigir el título de Cruz
Azul. Es que hay niveles de exigencia. Y yo creo que la exigencia mínima es avanzar a la liguilla. La exigencia máxima es ser campeón, que no creo que tenga Cruz Azul con qué ser campeón del fútbol mexicano.
No, ¿por qué?
Por el torneo que ha hecho, porque Tuca está enderezando el asunto, es muy canchero, es muy inteligente, es muy táctico, no es espectacular, pero se la sabe todas y lo ha ido consolidando. Pero no creo que le alcance frente a un Monterrey, frente a un Toluca, frente a un América.
No tiene defensa ni delanteros.
No, los delanteros, viste lo de Estrada, por ejemplo. Yo creo que Estrada ya le están preparando el finiquito después de regarla escandalosamente en el partido contra el América, por ejemplo, ¿no?
A ver, sus mejores jugadores están en la media cancha.
Tiene buenos jugadores, Charlie.
Antuna, Lira, Charlie y Lira.
Claro.
Ay, los laterales, muy bien.
Los laterales, Rivero. Rivero juega bien.
Y Huescas, el chico
ese. Huescas juega bien.
Pero Huescas puede ser uno de los mejores laterales.
Tiene, bueno.
Me quedo pensando, Álvaro.
Ya están contemplándolo en Europa.
Claro. Oye, lo del Atlas sin Furch. Sí. Eso está tremendo para el Atlas de Guadalajara.
O sea, para ti Cruz Azul va a clasificar.
Fíjate que puede ser que sí.
¿Quién es tu gallo en esta llave?
Yo creo que Cruz Azul.
Cruz Azul.
Porque mira, por ejemplo...
Pero si lo acabas de destrozar, Beto.
Bueno, aún así creo que es tan importante Furch que pierde un potencial ofensivo enorme. Okay. Es decir, Mora se queda sin uno de los mejores hombres de ataque. Ahí va a jugar, yo creo que... ¿Quién puede jugar ahí? ¿Manotas?
Sí, no, tiene que jugar Manotas.
Manotas y no, Quiñones.
No, Quiñones.
Porque el colombiano no ha jugado tampoco como para convencer a muchos, pero debe ser... Frente a la ausencia de Furch, una opción para Mora.
No, a lo mejor, digo, gran parte del éxito de Quiñones es la figura de Furch.
Sí, claro, la pareja que hacen.
Claro, entre el potencial que tiene Quiñones y el momento que vive futbolística, pero ¿cuánto balón aéreo lo gana Furch?
Claro, tiene una gran potencia física.
Y el complemento se complementa. Quiñones.
Claro. Pero Rafael Puente, ¿a Cruz Azul no se le debe exigir título este torneo?
No, el título no. No, yo creo que el torneo, el torneo que hizo Cruz Azul no merece, pero para nada, ser campeón. Ahora, ganándole al Atlas, todo lo que venga es... Todo lo que escurre es miel, ¿no? Como dicen.
Yo creo
que escurra mucho.
Yo pregunto, ¿no es una exigencia para uno de los llamados grandes los títulos?
No, en función de lo que fue la temporada, ¿cómo le vas a exigir que sea campeón?
No, pero ese es el análisis del potencial que tienen. No tiene potencial para el título.
Pero estuvieron muy cerca de ser un rotundo fracaso, que era no meterse.
Me da tristeza de que... Nadie le exige el título.
Tu ex equipo. Es que fíjate, con 24...
Es que no le exijan, Beto. No lo contemplan ni los seguidores. No,
oye, con 24 puntos. Claro. Contra 40 de Monterrey. ¿A qué hora puedes poner como favorito a Cruz Azul? O sea, es más, no merece ni remotamente ser campeón de fútbol.
O sea, el factor Tuca no es... No será
importante. Es importante, pero no va a alcanzar.
Ahora sí...
No va a alcanzar el factor Tuca.
Es muy importante, pero no va a alcanzar para
ser campeón. Ahora sí queda de ver, de acuerdo al plantel, incluido el Tuca, queda de ver de lo que debería de ser ese equipo. O sea, tiene un plantel, estoy de acuerdo, no ha encontrado el 9 goleador.
Sí.
Pero tú lo ves en papel y tiene un equipo bastante competitivo que se ha quedado por debajo de las expectativas.
Profesor Mario Carrillo, en este partido contra Atlas, ¿cuál es su pronóstico?
Yo creo que ahorita fue lo que dijo Rafa, me gustó, porque siendo así muy profundamente analíticos, este Cruz Azul estaba para más esta temporada. Ajá. Estaba para más. Y con esto cumple Ferretti. Yo creo que este partido lo puede perder. Yo le veo mucho punch al Atlas. Es un equipo que tiene punch.
Es en la Ciudad de México.
Si este señor Chico Mora se aplica, ajá, le puede hacer algo a Cruz Azul. Tiene punch.
¿Dónde están los puntos débiles, profesor? Porque lo que acaba de decir es mediático. Es controversial.
Es mediático. Es controversial.
¿Dónde están los puntos débiles de Cruz Azul?
Puntos débiles de Cruz Azul. Yo creo que tiene... Yo estoy de acuerdo con Rafa. Tiene un buen plantel.
Ajá.
Armó una buena línea de 5. El punto débil de Cruz Azul es que no es tan profundo para mí. Juega demasiado al contragolpe. Ajá. Juega demasiado a lo que hace el rival. No lleva la iniciativa. Es decir, un equipo de Ferretti que siempre busca la iniciativa. Vemos el mejor Tigres que he visto en mi vida.
Sí.
Fue con el Tuca Ferretti. El mejor equipo, ajá, sistemáticamente, y el mejor entrenador, el Tuca Ferretti contra los Tigres. De ahí lo vi en una evolución.
O sea, es el plantel.
El plantel y él, porque okay, formó aquel equipo contra Palmeiras, ¿te acuerdas? En la Copa Intercontinental. Después lo vi contra Juárez y fue el peor Juárez que he visto en mi vida, cuando lo tuvo el Tuca.
Ajá.
¿Sí me explico? Después ahora lo veo equilibrado, pero con poca tendencia a que pueda ser campeón. No lo ve profundo. Por ahí Antuna.
¿Y eso no lo puede ya solucionar el Tuca?
Yo creo que lo debería de mejorar este plantel.
Pero no va a
volver. Pero no lo ha mejorado.
¿Sabes quién ha brillado en el Atlas en este torneo? Que es un chico que tiene condiciones buenísimas. Ociel Herrera.
Ajá.
Jonathan Herrera, qué jugador tan bueno. Qué talentoso es, profundo, ya está en la selección.
Ten cuidado, Beto, porque va a decir el profesor Mario Carrillo que si te paga Herrera porque hables bien de él.
No.
Sí, ya ves, mal, ya ves que él acusa.
Se siente mal. Ajá. Qué raro que no hablaste del América ahora. Estamos hablando del Tuca y sacas al América.
Pues usted está hablando del
América. Y por tiempo
te dan. ¿Quién está hablando del América?
Y por tiempo te pagan.
¿Quién está hablando ahora del América?
Pero, ¿por qué dices algo a mi compañero? Mi compañero...
No, de que se cuidara de usted.
Ociel es un novato que jugaba en Toulon con la Selección de México.
Ajá.
Ahí me tocó transmitirlo. Sí. De ahí la evolución que tiene este chico de Selección Nacional.
Tiene gran frescura.
De Selección Nacional.
Está en la Selección.
Como Henry Martín.
Está en la Selección
Nacional. Cabeza para jugar.
Como Henry Martín. El que usted odia.
No, como Henry Martín.
Otro jugador que se lesionó, interrumpió un poco lo que era un novato con una proyección muy, muy atractiva, Barbosa, el lateral.
Barbosa, sí.
Muy, muy buen lateral.
Anda bien, ya regresó.
Sí, ya regresó, pero estuvo fuera porque le había quitado el puesto a Bella.
Un muy buen
portero. Y luego a Bella, por la lesión, lo aprovechó. A Bella fue bicampeón.
Sí,
pero este chico tiene grandes condiciones.
Sí, también, claro.
Tiene muy buen portero, tiene centrales de mucho oficio. O sea,
Santa María.
Santa María, el peruano, ¿no? Sí. Y también el argentino. Son. Sí. Y ¿sabes qué? Rocha recuperó nivel.
Él y luego un tal Jerry Marx.
Atlas va a eliminar.
Jerry Marx, muy bien.
Atlas va a eliminar.
Y Brian
Lozano. No, yo lo veo más parejo. Claro. Para mí, en este repechaje... Ajá. Para mí el más parejo es Cruz Azul.
¿Y quién va a pasar, Rafael Puente?
Yo creo que Atlas.
Atlas, Cruz
Atlas,
Azul.
Atlas, Cruz Azul. ¿Tú?
Atlas.
Ah, caray. Bueno, puede ser.
Pero la noticia cambió. La noticia cambió. No nosotros. Ya no está Furch.
Exacto. Es que ahí eso condiciona.
La noticia cambió.
Me parece.
Entonces, pudiera darse la Cruz Azul.
Me parece que sí.
Si no se recupera.
Ay, si juega el Manotas.
Sí, tiene que jugar.
Colombiano.
No, el
la invitación, por supuesto, para que nos acompañe Jesús Martínez, Sin Censura. Chucho en Picante esta noche. Por ESPN a las 10:30, tiempo del Centro de México. Lo esperamos.
De hecho, Chucho...
Recién salido del horno.
Hablar, Álvaro, decir ¿sí, cosas.
Dice cosas buenas. Ah, ok, ok.
Yo creo que va a ser interesante.
Bueno, por la mínima, los Osasuna gana el Barcelona, que se va a quedar con la Liga. Pero Beto, te pregunto, eliminado de Champions, de Europa, de Copa Rey, ¿será una liga con sabor a qué?
Yeah. Medio
malo, dices malo.
Agridulce, porque...
Ajá.
Sí, porque ganar la Liga, hombre, tiene su complicación, claro, desde luego, pero hay una superioridad marcada sobre muchos otros clubes históricamente. Y lo demás nos ha dejado muchísimo que desear.
Ahora, dirán los antibarcelonistas...
Es un equipo que ha venido armando Xavi. Pero lo que ha hecho en la Liga, marcarle tanta diferencia al Madrid, también ahí es un indicativo de que hay equipos que ni pintaban en la competencia en España y ahora se han vuelto rivales incómodos.
Jorge Rando fue expulsado al 26, dirán los antibarcelonistas, que por eso ganó. De acuerdo a reportes, Messi suspendido 2 semanas del PSG y no jugaría ya la siguiente campaña con el Paris Saint-Germain. Una de las peores contrataciones del PSG. 8 goles este año de Messi en partidos oficiales con su club. Con su club en partidos oficiales, Messi solo tiene 8 goles. Caminando, trotando.
¿Cuántos lleva Mbappé?
No, ¿cuántos? Quieras, más, muchos más.
Eso, ¿y llevará?
Ajá.
10.
Ahí te digo. Ahorita te consigo.
Me extraña porque nunca ha sido un jugador indisciplinado.
Se fue 2 semanas.
Alguien que se brinque las trancas,
la verdad. Se fue a Arabia Saudita sin permiso.
Uh-huh. Ahora, Messi. Ajá.
Sí, entonces 2 semanas lo dejan.
Y se fue para qué, para la negociación. Qué raro, ¿eh? Por si nunca ha sido un
disciplinado. Exacto.
Mira nada más, mira nada más. Como, y además venía perdió en el último partido en su equipo. Mira nada más. Qué indisciplina. ¡Qué cinismo! ¡Qué falta de vergüenza! Sonriendo como si las cosas estuvieran muy bien en el PSG. A él lo contrataron para que ganara la Champions y ha fracasado en eso. 2 semanas suspendidas. ¿Poco es mucho o es lo necesario, profesor Mario Carrillo?
De acuerdo al club.
Ajá.
Yo creo que si fue sin permiso, bueno, pues es justa. No sé si sea mucho o poco, no lo sé. Pero la suspensión de irte sin permiso... por supuesto, no fue autorizada por el club, por supuesto que amerita una suspensión.
¿Está de acuerdo usted con esta suspensión? Sí. ¿Está de acuerdo que él en el PSG, específicamente en el PSG, ha fracasado?
No. En el PSG simplemente ha estado bajo en su rendimiento, sí.
Sí, pero bueno,
y en campeón. Champions tiene 8 años sin ganarla. Entonces...
Viene de la Copa del Mundo, campeón. Ajá. Del mundo. La baja es normal.
Y este torneo va a ser campeón, acaba de perder. No está, por supuesto, que en el nivel que sabemos que tiene y que lo ha demostrado en toda su trayectoria, sí.
Sí, pues a ver.
Y situaciones como esta, sí amerita una sanción, que yo creo que debería de ser más económica que deportiva, porque para el equipo, sin estar en su gran nivel, pero pues es importante.
Le acaba afectando, sí, al club. Sí.
Pero no.
Bueno, siempre.
Juegan mejor sin él.
Bueno, tener a Messi en la cancha a no tenerlo.
Pues mejor no tenerlo.
Muy bajo que esté su nivel, pues yo prefiero tener
Beto,
a Messi en la cancha.
Camina, trota.
Yo sé.
Es displicente.
Pero
no marca diferencia en el PSG.
Camina, trota y te agrego.
No marca diferencia.
Deambula.
Ajá, deambula.
En cualquier momento.
Y no ha llegado esos momentos
cambia,
en el PSG.
Cambia el rumbo de un partido.
Pero no ha cambiado. Ahora,
lo que más me llama la atención
no
es que...
No penalties, no fun. No penalties, no fun. ¿Verdad?
No es... Ajá. Broncudo, no es pleitista, no es...
¿Cómo?
Un tipo...
Beto, ahorita está viralizando en redes sociales una bofetada que le dio un rival.
Ah, bueno, hay que verla.
Ah, al finalizar el partido pasado. ¡Pah!
Bueno...
Está viralizando en redes sociales,
lleva
¿eh?
20 años, entonces, pero está cosiéndolo a patadas todo el mundo. ¿Cómo no va a brincar un día? ¿Cómo no va a reaccionar un día con una bofetada? Bueno, habrá que verla antes, antes de opinar.
No, y de repente después de verla, también aplaudirle. Ajá. Porque sí hay que...
Bueno.
A ver si amerita tener
una emoción. Es que tú eras de mecha corta. Eras de mecha corta.
¿Eras?
Tú no hables. Tú no hables.
No, ¿eras?
Pero es normal. Tú dijiste una cosa clarísima. ¿Cuántas patadas le pegan?
Pues oye... ¿Y eso justifica que dé una bofetada o qué? ¿Eso justifica que dé un golpe?
Bueno, todo depende.
Si tú por menos...
A ver, dentro de la cancha a ti te escupe alguien en la cara, ¿reaccionarías sí o no?
No, le haría así. Conseguiría una roja.
Tú no.
Y beneficiaría a mi rival.
Tú no, no, tú ibas...
No, pues naturalmente.
Ibas de frente.
Pues no, pregúntale el tractorito. ¿Cómo es que me hizo?
Ya sé.
Pues un gallo.
Si esa me la sé
cara.
De memoria.
Imagínate.
Cuadro por cuadro me la sé de memoria. Esa bronca Atlante Torreón. En 1971, ¿tú lo has visto, mi querido?
No, no tuve el honor, pero conozco a mi
bueno,
compañero.
Bueno, el video es precioso, es una joya.
Capaz de eso y más.
Del pugilismo incorporado al fútbol.
Mbappé tiene 23 goles, por
si lo, sí lo aplaudió Parnassus.
Exacto.
A ver.
El empresario boxístico.
A ver, ¿ha quedado a deber Messi en el PSG, Rafael Puente?
Sí.
Totalmente.
No creo que en una proporción exagerada, pero sí... Creo que ha quedado de ver. Perdió
Ha sido un fracaso en el PSG.
Perdió mucho el gusto por jugar al fútbol. Se le notaba en Barcelona siempre.
Ajá.
Que disfrutaba.
Y aún así quieren que regrese.
Y perdió y luego lo retomó con la selección de Argentina en el periodo de camino.
Les marcan 5 penales que no debieron marcarse.
Y en la Copa del Mundo.
¿Tú crees que ha perdido el gusto de jugar fútbol?
Sí, o sea, yo pienso que la salida del Barcelona sí le costó mucho a Messi.
¿Pero qué, no es profesional? ¿Mentalmente no es fuerte o qué?
Lo mejor que le podría pasar a Messi y al Barça sería que regrese al Barça para terminar ahí su carrera.
A Cristiano no le pesó cuando se fue del Manchester al Real Madrid. Cuando regresó al Manchester tampoco le pesó.
Y ahorita
no
le pesó, le está pesando.
Tampoco le ha pesado así tanto, ¿eh?
Ah, no,
12 goles.
Ve cómo están. Ajá. Pero cómo están.
Sí, ha fracasado. Se dice, no pasa nada. Digo, pero lo de Messi es un fracaso.
No ha sido para nada lo que se esperaba.
Pero si uno da una cachetada y el otro se toca.
Partes nobles.
Y los saudíes lo quieren deportar del país donde está jugando actualmente al fútbol, pues ahí se van.
A ver, perdóname, Heriberto Burrieta.
Primero tenemos que ver la cachetada.
Heriberto Burrieta, luego hablamos. Voy a usar términos taurinos.
A ver.
¿Qué tal si le dio comezón en las criadillas? El otro, lo que está viralizando en redes sociales, es un golpe. Que, perdón, ¿están justificando ustedes una bofetada?
No es al aire, porque si no, así.
No, es que sí puede tener.
En el aire.
Sí, ya puede tener, ya lo tienen. Justificación.
¿Ya lo tienen?
Pues a ver, hay que ver. Hay que ver.
A ver, Ya en 30 segundos lo tienes.
Es que lo otro...
¿Están justificando una agresión?
No. Es que lo otro es una cosa más personal. Y lo de Ronaldo ya está contra los modales y costumbres de un país.
Por favor, vean nada más. Messi ahí. ¡Pum!
¡Ay, caray!
¡Pum!
¡Hombre! Casi ni cachetada fue.
Oye,
¡pum! Ni le dio...
¿Ah, sí? Mira, ¿un lleguecito?
Fue como un saludo en España. De, hola, chaval.
No, de verdad, ¿están justificando la violencia física?
Oye, yo llegaba con cualquiera.
Quiero vomitar.
Y escucha esto. De mayores.
Le pegaba más fuerte. Hola, chaval. Le pegaba más fuerte doña Florinda a don Ramón que esa cachetadita.
Sí.
O sea, que no me vengas.
Sí.
A ver, no, hoy, ahora sí hoy el patriarcado antiguo habló. Antiguo patriarcado habló justificando la violencia física.
¿Recriminas
eso? Vomitar.
Ay, por favor. Violencia física.
Bueno, yo sí.
Es una bofetada, Beto.
Debería... al que se lo hicieron...
Se los van a comer vivos en redes sociales a los tres.
Hombre.
Se los van a... Justificando una agresión.
Un detalle así.
el que sabe de esos temas es ese señor.
No, te digo que sí, yo me acuerdo. Sí. Iba de viaje a España y me encontraba yo los tíos. Hola, Rafa, ¿cómo estás?
Pero no fue así. Pónmelo otra vez.
Era peor que la que
justificando.
Hicieron.
Es que ese es el tema con Messi. Lo defienden y lo justifican asquerosamente. No, Rafael Puente. ¡Pum! ¡Es un cachetadón!
Ni se ve bien, hombre.
Mario.
Es que dijiste, doña Florinda, me emocioné, compañero.
Pues en la vecindad del Chavo le pegaba más fuerte que esa cachetadita, por favor. Además, no se ve bien. No
profesor,
exageres.
Profesor
creo,
Mario.
No, te iba a decir algo. Yo creo que mis compañeros tienen razón. Tiene la oportunidad de defenderse un poco. Hay que defenderse un poco. Defenderse.
¿Con una agresión?
No es agresión, defenderte.
No es agresión.
Le pegan, le dicen, le escupen.
Santo Dios,
hombre,
el programa de hoy.
Que se defienda.
No.
Aparte es... Deportivo, es competitivo.
Defender
es competitivo.
Tengo que ir a la pausa. Hoy vamos a viralizar el patriarcado, lamentablemente el patriarcado antiguo habló.
Es entendible.
Es entendible, por Dios. Los 18 tipos de feminismo nos van a caer hoy. No. No sé si los voy a ver mañana porque yo descanso. Al volver, un lugar crece en el repechaje. Pausa y venimos con más.
Otra vez.
Saludos Álvaro, amigos de Fútbol Picante. Pachuca con algunas dudas para el partido de este sábado ante Santos Laguna por un lugar en los cuartos de final de el Clausura 2023. Enzo Martínez y José Castillo, quienes habían sustituido en la central a Óscar Murillo, han presentado algunas molestias en el último partido contra Querétaro y aún no se ha determinado la gravedad de las lesiones que sufren. Por lo tanto, esta semana serán evaluados y se determinará en las últimas últimas horas si están en condiciones o no de acompañar a Gustavo Cabral en la defensa central en este partido tan importante. En caso de que ellos no puedan estar en condiciones, que no se recuperen, Julio Pérez, juvenil de los Tuzos, sería quien estaría jugando la central. La buena noticia para los Tuzos es que recuperan a Mauricio Isaís, que se perdió la última jornada por acumulación de tarjetas, además de que la Chofis López ya está entrenando al parejo del equipo y los últimos dos partidos se le reservó para no agravar algunas molestias musculares que venía acarreando y tenerlo en condiciones al 100% para la liguilla del fútbol mexicano. Ellos son entonces la situación que vive hoy en día Pachuca de cara a este partido frente al Santos Laguna. Con respecto al torneo pasado, los Tuzos acabaron solo un punto por debajo y eso fue la diferencia entre clasificar directo y tener que ir a la repesca.
Pausa, gracias Marce. Fútbol Picante, al volver se juega la jornada 15 del fútbol femenil de la Liga MX. Venimos. En el fútbol femenil, Toluca contra León, a ver, las Diablas.
Después de que Ochoa impidiera que el Nápoles se coronara el fin de semana anterior.
Beto, esas 7 atajadas iban al cuerpo y la del gol no la pudo atajar. En fin.
En una hasta se pasó.
Sí, en una se pasó, sí.
Sí.
Me quedó abajo.
A ver, Mazatlán Necaxa. Mínima diferencia. Muy buen gol. Muy buen gol.
Qué buenos goles se dieron en el fútbol femenil esta jornada.
Monterrey América, Rayadas, derrotó 0 a las Águilas. De larga distancia, la clásica abierta segundo palo. Uf. Buena ejecución.
Y los resultados cerraron.
Mañana en ese estadio arranca la liguilla de la expansión, de la Liga Expansión.
Con Rayados.
Rayados.
Y el Atlante.
Exacto.
Santos contra Cruz Azul. El Atlante que debería volver a la primera división. Equipo de Ciudad de México, veríamos más veces a América, Cruz Azul, Chivas, Pumas, Monterrey, Rayados. Posiciones en el Clausura 2023. Monterrey, Chivas, Pachuca, Tigres. América, Atlas, Tijuana, Juárez, que juega contra los Pumas, y Toluca. Pausa y venimos con más.
Desde las instalaciones de la Ciudad Deportiva La Presa, en donde parece una semana gris en la portería del Atlético de San Luis, te comento que por un lado Marcelo Barovero parece que no va a estar disponible para el duelo en contra de la Fiera. El cancerbero argentino fue sometido esta mañana a los últimos exámenes médicos para determinar si esa molestia en la rodilla izquierda le impedirá estar como titular el próximo fin de semana ante el equipo de Nicolás Larcamón. Por otra parte, te comento de la baja de David Ochoa, quien llegó hace unos meses como refuerzo del Atlético de San Luis justamente para pelear por esta titularidad en los tres palos de la portería del conjunto potosino. El cancerbero mexicoamericano tuvo algunas acciones de indisciplina hacia el cuerpo técnico de André Jardiné. No gustó tampoco las formas en las que el mexicoamericano pedía más minutos y la titularidad desde luego en la portería del Atlético de San Luis, por lo que la directiva determinó que sea baja definitiva del plantel rojiblanco. Regreso con ustedes al estudio. Fuerte abrazo.
Invitación, por supuesto, esta tarde en Sports Center, como le fue al Arsenal en la disputa por el título. Se acerca la pelea del Canelo. No se pierda el Sports Center, horarios y canal en pantalla. Lo esperamos. Estas son las atajadas. A ver. Oh, Volpi, fuera de su rango de cobertura, ¿eh? ¿Qué te pareció, Beto?
Extraordinaria, tiene un gran alcance, es un portero muy alto, muy fuerte, con buenos reflejos.
¡Bumba! Con gol. Y con gol. Iversen, Rafa.
Buenísima. Ve la técnica, perfecto.
Lejos de su rango de cobertura.
Nunca va.
¿Cómo le mete la mano?
Claro.
La palma abierta.
Siguiente, Querétaro Pachuca, no, Oscar Ustari.
Ahí está, mano cambiada.
Lo que hablabas hace rato, sí.
Mire, profesor.
Extraordinario. Hubo un par de atajadas que me gustaron de Malagón.
Muy amigo de Messi, Ustari, por cierto.
Esta es la mejor de Malagón.
Esta.
Ajá.
Porque aparte de que hay un hombre...
No, hay otra, la cruzada, la de la derecha.
Y tienes que meter a Messi, Benito, o sea, el PSG. Leno.
Extraordinario. Oh. Fue un remate de Haaland.
Gócelo otra vez. Muy bueno.
Bajadón. Complicadísimo.
Sí. Cómo intenta colocarla con efecto, con parte externa. Sí, Haaland, sí. Qué bárbaro.
¿Qué dice el profe? ¿Qué dice el público? El de Mario Carrillo.
Bravo, Mario.
El de Mario Carrillo, 73%. 73%. ¿Está contento?
No, le voy a decir a la producción
okay.
Que me cambie la foto, por favor.
No, sales bien.
A ver, pónmela otra vez.
No, no, está bien, está bien, está bien.
Pónmela otra vez. ¿Qué es el problema con la fotografía ahora?
Me gustó la foto nada más.
Todo es un problema.
No, me gustó la foto nada más, es lo único que dije.
No, mira.
Te ves muy bien.
Se ve incisivo, altivo.
Mirada penetrante.
Soberbio, como es usted.
Y un poco como Ancelotti, con la ceja.
¿Cómo? ¿Cómo, Rafa?
Ancelotti.
Como Ancelotti. Sí. Como Ancelotti. Por eso no me gusta, como Ancelotti.
Nada más le faltó el chicle.
Ajá. Bueno, pero está contento que el público... ¿No? ¿No? Nada quiere usted. Nada le parece.
Estoy inconforme, compañero.
No se preocupe, mañana no lo veo.
Mañana nos vemos.
No, mañana no lo veo.
¿No nos vemos?
Mañana. No lo veo.
¿Me vas a bajar otra vez?
No, yo descanso. Rafa, Guama, gracias. Besito.
Buenas tardes.
Profesor, gracias. Pero sobre todo, gracias a ti.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.